Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mara, tengo 22 años y trabajo como productora de televisión. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día tiene para mí tres patas: la guerra en Ucrania, los datos de paro en España y lo último sobre el delito de sedición y la nueva cesión del gobierno hacia Esquerra Republicana. Por partes, la economía va como va. Digamos que, lógicamente, va mal por la incertidumbre, por la maldita guerra, por las hipotecas obligadas por los socios de Sánchez. En este caso económico, sobre todo por Podemos. El dato del día. El mercado laboral echó el freno en el tercer trimestre de este 2022. El paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre, lo que supone más del 2% que en el trimestre anterior. Lo dice la EPA. Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en casi 3 millones de personas y el de ocupados en 20 millones y medio, la mayor cifra desde 2008. El resumen: la incertidumbre provoca desconfianza y el futuro de la guerra, más la catarata de impuestos, provocan miedo. Sobre la guerra en Ucrania, me detengo un minuto en un auténtico animal, un zumbao peligrosísimo: el líder checheno Ramzan Kadyrov. Esta bestia ha publicado un mensaje en Telegram en el que asegura que la guerra contra Ucrania, comillas, es una yihad en la que todos deberían participar. Kadyrov ha llamado a la yihad para derrotar al satanismo de Occidente contra Rusia. Rusia y la yihad, lo que nos faltaba, más los drones de Irán, Maduro y otro colgado por ahí apoyando a Putin. No me digas que no es curiosa la mezcla. El líder checheno, otro de los amigos de Putin como Berlusconi, llamando a la yihad en Ucrania, lo que nos faltaba. Este mismo lunático ha pedido a sus soldados, que ya no tienen ni material ni armas, que se las roben a los ucranianos y con esas mismas armas maten a todos. Este es el nivel y la monstruosidad de esta guerra medieval en la puerta este de Europa. Y casi termino con el politiqueo patrio. Por si quedaba alguna duda, debate de presupuestos. Esquerra Republicana pide rebajar el delito de sedición en el Código Penal. Responde, acata, obedece, se humilla María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
La voluntad del gobierno de homologar la calificación de determinados delitos es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
Lo traeremos a esta Cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión, ha dicho la número 2 del PSOE, con ese gracejo y esa locuacidad que le caracteriza. Luego la propia Montero añadía:
en lo que he expresado en la tribuna es absolutamente lo mismo que dijo el presidente Sánchez. Si en algún momento se ha interpretado que yo estaba dando un paso más, para nada. Y lo que he querido decir es que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Así que no hay absolutamente ninguna novedad.
Mentira. Cosa que hoy sí ocurre. Lo que pasa es que lo quieren separar, pues, para no liarle, que no se vea tan descarado. Bueno, más tarde, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, claro, este ve la fuga de votos del PSOE y salta.
Antes de poder hablar en serio en España sobre algo que tiene que ver y que afecta de forma directa a un delito por el que se le quiere enjuiciar a Puigdemont, como ya pasó con Junqueras, e incluso diría que los que tuvieron el coraje de ir ante el juez y luego estar encarcelados, como son la gente de Esquerra Republicana, yo creo que antes de abrir un debate en serio tiene que regresar Puigdemont y someterse a los tribunales de justicia.
Pues ya es tarde. Ya puedes, Emiliano, ir diciendo eso al de la Moncloa, porque ya es tarde. Está pactado. Yo, sinceramente, es que lo estoy viendo, ¿eh? Veo a Sánchez recibiendo a Puigdemont en Torrejón. Solo falta que le ponga el Falcon del Ejército del Aire para traerlo desde Bruselas a Madrid. Al tiempo. Y mi postdata, esta es maravillosa: Pedro Sánchez en Kenia, junto al presidente de Kenia. Claro.
Spain is also a potential ally on many fields, areas that we were, can work together with Senegal, visiting you as president of Senegal, working Kenya, sorry.
Es que ha subido bien, ha dicho Senegal dos veces. Se refiere al presidente de Kenia en su cara como presidente de Senegal. Dos veces, ¿eh? Hasta que el presidente William Ruto, que así se llama, corrija sus ansiedades y le dice por la bajini, Kenia. Te recuerdo que en este viaje a África, Sánchez lleva en la comitiva más séquito personal que empresarios.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández y con Rubén Corral las noticias de este jueves 27 de octubre. Hola, pandilla.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez dice que el pacto para renovar el Poder Judicial está listo, mientras que el PP lo niega.
Los populares explican que hay avances, pero no está cerrado ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, ni en el del Constitucional. El presidente ha pedido que se firme el acuerdo, aunque el PP discrepe en la posible reforma del delito de sedición.
Los presupuestos superan el primer examen en el Congreso.
La Cámara Baja ha tumbado las 7 enmiendas a la totalidad con el apoyo del bloque de investidura, aunque con matices. Esquerra y PNV han advertido al gobierno de que debe recuperar la confianza y Bildu pide que no den por hecho sus votos.
El BCE sube los tipos hasta el 2% para tratar de contener la inflación en la eurozona.
La presidenta Christine Lagarde ha avisado de que la subida de tipos no ha terminado y que se fijará reunión a reunión. Esta decisión afecta directamente al Euribor, el índice de referencia para calcular las hipotecas a tipo variable. Estamos todos con la calculadora en la mano esperando a ver cómo queda esto.
Rusia vuelve a atacar con drones en Kiev y Putin no descarta usar armas nucleares.
El presidente ruso ha acusado a Occidente de jugar de forma peligrosa y sangrienta, mientras el ministro de Defensa ucraniano ha agradecido a su homóloga Margarita Robles el envío de ayuda militar por parte de España para protegerse de los ataques rusos.
Elon Musk confirma la compra de Twitter por 44.000 millones.
Pensarás, esto ya lo ha hecho, ya lo ha comprado. No. Esta es la buena. El empresario ha entrado en la sede de la red social llevando un lavabo a cuestas y explicando que adquiere Twitter para ayudar a la humanidad. Entre las novedades habrá más publicidad y de momento las acciones han subido más de un 1%.
El ministro de Exteriores británico pide a los aficionados LGTBI respeto y flexibilidad en Qatar.
Recuerda que es un país que penaliza la homosexualidad e invita al entendimiento para que el Mundial de Fútbol sea seguro. El ministro dice que ha hablado con representantes qataríes que le han asegurado que se harán concesiones para este colectivo para que pueda acceder al torneo.
La expareja de Juana Canal confiesa que la descuartizó y la enterró en una finca de Ávila.
Ha contado a los agentes que la encontró muerta en el piso y que decidió ocultar el cadáver. Eso es lo que ha contado. Él mismo se ha ofrecido a señalar el lugar exacto donde lo depositó, el mismo punto donde se encontraron los primeros huesos. La mujer desapareció en febrero de 2003 en Madrid.
El pequeño Oliver será operado mañana de un tumor cerebral en el Hospital San Juan de Déu en Barcelona.
Será una intervención en dos fases. Recuerda que ha venido de México para que lo operen aquí en España. Primero se le va a implantar una válvula y la próxima semana se extirpará el tumor parcial o totalmente, ya veremos. El pequeño, de 2 años y medio, como te decía, viajó ayer desde México para ser operado de urgencia.
Detenido un hombre acusado de provocar incendios durante años en la Sierra de Madrid.
Ha sido localizado gracias a las cámaras de vigilancia instaladas por los agentes. El arrestado, un vecino de 54 años, habría iniciado hasta 6 incendios en zonas de montaña protegida y sin una motivación aparente. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
En juego, jornada de la Europa League, se está disputando la segunda parte del Ludogorets 0, Betis 1, a las 9, Nicosia, Real Sociedad. También hay jornada de la Conference League, ahora mismo segunda parte del Villarreal 1, Hapoel 1. Y en baloncesto hay Euroliga a las 8:30, Valencia Basket, Alba de Berlín, y a las 9:45, Real Madrid, Virtus Bolonia.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez, que hace un segundito decía, ¿qué calor hace aquí?
Pues hace mucho calor. Y también hay precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia, en el entorno de la cordillera Cantábrica y el extremo noroeste de Castilla y León. También hay posibilidad de lluvias, pero en este caso de carácter débiles. Como decíamos, las temperaturas son altas, las máximas subirán en la mayor parte del país, serán superiores a los valores normales, superando los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 27 grados. Viento fuerte en el oeste de Galicia y cordilleras del norte peninsular.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y aún nos queda un asunto más. Ahora mismo en España, 3 de cada 10 jóvenes menores de 25 años están desempleados. Son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y por primera vez este año, el número supera a los que sí estudian y trabajan. Carmen Lavallén.
Javi Íñiguez tiene 24 años y está haciendo un máster en profesorado al tiempo que da clases particulares. Forma parte de los 841.800 jóvenes que combinan estudios y trabajo en España. Son casi 120.000 menos que en el segundo trimestre del año y 15.000 menos que hace un año.
Ya tengo mis experiencias que me hacen ser mejor profesor que cuando me gradué.
Baja el número de los llamados SISIS y crece el de los que ni estudian ni trabajan, los ninis, que vuelven a superar 1 millón tras sumar 340.000 jóvenes entre julio y agosto con respecto al segundo trimestre. Andrea Henry está al frente del Consejo de la Juventud de España y apunta al final de la campaña de verano y también al trabajo no remunerado.
E incluso a veces se dice que ni quieren, pero muchas veces son situaciones familiares, son situaciones personales de discapacidad, de apoyo a la familia, de voluntariado, de lo que sea, las que no permiten que esas personas estudien o trabajen, o el alto paro que tenemos.
3 de cada 10 menores de 25 años están desempleados en España. El trimestre anterior eran el 28.5%.
Ponemos el foco en Latinoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches en Madrid, buenas tardes aquí en México.
Alberto, este próximo domingo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.
Son unas elecciones muy importantes porque o bien habrá una continuidad del presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha, o bien volverán otra vez con el que ya fue presidente de la izquierda, Lula da Silva, que arrastra un peso de corrupción y de cárcel. Son unas elecciones muy importantes porque se elige al presidente y al vicepresidente de la República de Brasil y a unos escaños del Senado, y también se renueva la Cámara de Diputados. También se van a renovar 27 gobernadores de los estados de Brasil. Claro, un país con 8 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 18 veces la extensión de España, que con un avión, si lo recorres de punta a punta, son más de 8 horas, y con 3 usos horarios distintos nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene ese país y por lo tanto también sus elecciones. Brasil además concentra en pocas familias más del 60% del PIB y tiene más de 100 millones de pobres. Por eso los comicios electorales en este país son fundamentales.
¿Quién puede ganar estas elecciones, Alberto?
Las fuerzas están muy igualadas porque en la primera vuelta quedaron prácticamente empatados. El 3 de octubre, Lula da Silva obtuvo el 48.4% de los votos y el actual presidente Jair Bolsonaro el 43.2%. En esta campaña electoral, que ha sido muy sucia, por cierto, y que concluye ya este próximo domingo con las elecciones, y se ha visto a una sociedad brasileña altamente polarizada. Lula representa a una izquierda que quiere ser moderada y social, pero que lastra un pasado de supuesta corrupción y de prisión. En el caso de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, su principal punto negro ha sido sin duda la muy mala gestión que ha hecho de la pandemia. Todo el mundo recuerda los 700.000 muertos que hubo en Brasil por el virus, y también todos recordamos la falta de prevención y de improvisación cuando hubo entierros en cementerios improvisados porque no sabían dónde enterrarlos. Los errores tanto de Lula da Silva como de Jair Bolsonaro se han pagado. Por eso llegan tan enfrentados y tan desgastados a esta recta final.
La campaña, como decías, ha sido muy sucia, ha estado marcada por los ataques constantes y las acusaciones entre Bolsonaro y Lula de estar vinculados con personas relacionadas con el crimen organizado.
No tiene un policía a su lado, son traficantes. En las cárceles de Brasil, de cada 5 votos, tiene 4 votos.
Candidato sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien tiene relación con milicianos del crimen organizado no soy yo. Él sabe que no soy yo y sabe quién es.
Así han estado durante toda la campaña. Alberto, llegue quien llegue, claro, no deja de ser un tipo de política a la que podemos llamar populista.
Bolsonaro, desde su feudo de la ultraderecha, está llevando esta política populista, como también en el fondo lo está haciendo Lula da Silva. Y al final, un país tan vasto y tan enorme como Brasil no hace más que reflejar el desencanto de una sociedad, la brasileña, harta de sus políticos, de políticos convencionales de toda la vida. Pero ese es un mal que lo estamos viviendo todos, en todos los países del mundo. No más que mirarse a los ojos de España, con un socio de gobierno como Podemos y una extrema izquierda y marcadamente populista, y un gobierno, el de Pedro Sánchez, que le está haciendo la comparsa.
Pues todos los jueves ponemos el foco aquí en La Linterna, en América Latina, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto. Buenas noches.
Y buenas noches.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, sobre los datos de la encuesta de población activa, Nekane.
El número de parados roza los 3 millones de personas en España. Dice que no es un mal dato y que las cifras dependerán de la situación económica.
No hay mucha sorpresa, en fin, no es un gran dato, pero tampoco es un mal dato. Me parece que vamos a terminar el año probablemente con entre 400 y 450 mil empleos, que es un buen número para un año medio en la economía española.
José María Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía, esta mañana en Herrera en COPE.
Se cumplen 40 años de la victoria del PSOE en las elecciones generales del 82. El sábado los socialistas lo conmemoran en un acto en Sevilla, polémico por la falta de invitaciones a socialistas históricos.
Que no tiene demasiado sentido que no se convoque a quienes hicieron posible ese proceso. Lo habían arreglado invitando mucha más gente. Yo no sé si se arregla el no invitar a uno invitando muchos más. Yo estoy invitado y yo voy a llamar. Si el que faltaba era uno y ahora entran 80, digo yo, ¿tendré sitio o no tendré sitio? Voy a preguntarlo.
Juan Manuel Medina, que es el abogado de la familia de Juana Canal.
Su expareja ha reconocido que la enterró hace casi 20 años después de su muerte. La familia dice que, pese al dolor, es el primer paso para que se haga justicia.
Dentro de la tristeza que todo esto supone, y están agradecidos, están esperanzados y están muy, entre comillas, contentos porque se va a hacer justicia. O todo parece indicar que, aunque haya sido 20 años después, el rodillo de la justicia va a actuar y el presunto autor de la muerte de Juana Canal va a sentarse en un banquillo.
Y escucha cómo han reaccionado los visitantes del Museo de La Haya cuando un hombre ha pegado su cabeza al cuadro de la joven de la perla.
Le han llamado estúpido directamente. Le han preguntado si era consciente del daño que estaba haciendo a la obra. Tres hombres han arrojado un líquido rojo contra el lienzo, que no sufrió daños gracias a que tiene un cristal que lo protege.
Con esto vamos sumando casos y cada día nos encontramos con una obra de arte que, bueno, a la que hacen cualquier barbaridad. Y el sonido musical, Chanel Terrero.
Ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor. Me echo humo, mucho espacio en el mall y me están metiendo el gol, despegando a todas como un avión.
Bueno, yo te cuento que nuestra representante de Eurovisión este año acaba de publicar esta canción, se llama Toque, y es el himno para animar a la selección española de fútbol en el próximo Mundial de Qatar.
Todo el mundo loco porque esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, 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 toque.
¿Lo valoramos o lo dejamos que cada uno en su casa opine lo que quiera?
No, como dice toque, 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 es de fútbol.
Sí,
además también
ser.
Dice gol en algún otro momento. Y esto es con lo que vamos a animar a España.
Sí.
Vale.
Pues eso.
Ahora preguntamos a los compañeros de deportes a ver qué tal, qué les parece.
Vale, vale.
Palomo solo viste los de su contacto. Yo sé lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Tengo tantos bloques que me copia barato. Palomo solo viste los de su contacto. Yo sé hacer lo que tú sueñas y por un rato tú lo intentas, pero...
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay determinados trabajos en los que se está expuesto a situaciones peligrosas, en las que la vida puede correr peligro. Y esto es lo que le ha ocurrido a Alejandro. Estás escuchando los disparos del tiroteo ocurrido ayer a las 10 de la mañana en una carretera entre Argamasilla y Villamayor de Calatrava, en el corazón de la provincia de Ciudad Real. Todo comenzó a raíz de una discusión entre Alfonso, un hombre de 50 años, y su padre de 81 en su casa. El conflicto, ya sabes, termina de la peor manera posible. Así lo contaba en Mediodía COPE el alcalde de Villamayor de Calatrava, Juan Antonio Calleja.
A las 10:30 de la mañana recibo una llamada dramática del 112 donde me indican que de manera urgente deje lo que estoy haciendo y por favor que cortara la carretera que une Villamayor de Calatrava con Argamasilla de Calatrava porque estaba habiendo un tiroteo y se estaban llevando disparos también los coches que pasaban por la zona.
El padre de Alfonso resultó herido, sin embargo, José Luis, un agricultor de 60 años que estaba trabajando la tierra cerca del lugar del suceso, no tuvo la misma suerte. Desgraciadamente, Alfonso recargó su rifle y de nuevo disparó, esta vez a José Luis. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado fueron de camino al lugar de los hechos para solventar la situación. Antonio López es el teniente alcalde de Villamayor.
Iba a dirección Puerto Llano y un señor salía de la cuneta totalmente ensangrentado. Claro, me hizo así, pues paré. Yo pensé en un principio pues que lo habían atropellado y ya cuando paré veo que hay otro señor en la cuneta que no se movía nada. Y ya me dice el hombre, no, acáchate que nos van a matar. 4 o 5 minutos o antes llegó la Guardia Civil, llegó la policía local de Argamasilla. Entonces de la Guardia Civil pues bueno, empezó a decirle que tirase el arma y fue bueno, empezó a disparar.
Uno de esos policías locales era Alejandro. Tenía 41 años. Fue una escena muy complicada. Este hombre comprobó cómo estaban las víctimas en el suelo. Sin embargo, Alfonso seguía disparando a diestro y siniestro. Y uno de esos disparos alcanzó en la cabeza a Alejandro. Ese disparo acabó con su vida. También el compañero que le acompañaba resultó herido con una bala en el abdomen. Pedro Congosto es primo de Alejandro y alcalde de Santa Olalla, en Toledo. Ha hablado con nuestros compañeros de COPE.
Fue en comisión de servicio, es decir, ayudando y trabajando como policía e intentando socorrer a esa persona que estaba siendo tiroteada por otra persona que no sé cómo llamarle, homicida, asesino, porque una persona que se ha puesto con una escopeta, con una mira telescópica, esperando a quien llegue, yo creo que eso se puede considerar asesinato.
Alejandro llevaba 14 años destinado allí en Argamasilla. Su mujer, Vanessa, montó un negocio de manualidades en el pueblo. Tras su muerte, no solo la deja a ella, también a su hija de 7 años.
Vive en Talavera. Ahora mismo acabo de llegar a la Argamasilla de Calatrava. Me los he encontrado pues destrozados. Tanto los padres como toda la familia, su mujer, destrozados por el hecho tan fortuito que nos ha acaecido.
Los que más le querían le recuerdan como una gran persona.
Pues mi primo era una gran persona. Mi primo era una persona muy buena. Era amable, era callado, estoy segurísimo que no ha dado nunca problemas de ningún tipo y no se merecía esto.
Hoy ha sido un día para rendir homenaje a Alejandro. En Argamasilla han guardado 5 minutos de silencio. Incluso el gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido a título póstumo la medalla de oro al mérito policial Alejandro. Ya no hay nada, desgraciadamente, que pueda cambiar el resultado de este trágico suceso. 3 muertos, Alejandro, José Luis y el autor del tiroteo, que fue abatido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un paseo por las redes sociales. Hoy hemos conocido los datos del paro, esa encuesta de población activa del tercer trimestre. El desempleo subió casi en 61.000 personas este verano.
Hola Rubén, pues sí, y la ocupación crece, es verdad, pero también lo hace el paro juvenil. En este sentido nos comenta Raquel que es una pena que deja a los más jóvenes en una situación muy complicada de precariedad.
también hay mensajes por ese debate sobre la rebaja del delito de sedición, Silvia.
Sí, Fátima, que Montero lo camufle como quiera, pero hoy se le ha escapado. Sabíamos que el apoyo de Esquerra a los presupuestos traería algo a cambio. Y David, lo que creo es que antes de hacer ninguna reforma o rebaja o lo que sea, Puigdemont, por ejemplo, debería sentarse frente al juez. No sería justo.
Siguen las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini. 40 días después de su fallecimiento, centenares de personas han reunido frente a su tumba para rendirle homenaje. El gobierno ha anunciado que llevará a juicio a más de 500 detenidos durante las manifestaciones de las últimas semanas. En más o menos media hora, a las 9 de la noche, vamos a analizar la situación de creciente tensión en la que se encuentra Irán. Además, Silvia, esperamos tus mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Y en deportes, Carlos Sáez, ¿qué tal? ¿Qué me vas a contar en cuatro minutos?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues nada, en cuatro minutos te cuento cómo se está cerrando la semana europea para los equipos españoles y, por supuesto, la resaca terrible que dejó anoche la jornada de Champions con el partido del Barça y el encuentro también del Atlético de Madrid.
En cuatro minutos te escuchamos.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este fin de semana...
¿Para qué se hace lo del cambio de hora?
Ahorro energético.
Y en Canarias a la una. Te lo puedo poner ya a la una.
Puedes poner ya a las dos. Mira, ahora son las tres. Si quieres ya pueden ser las dos.
Voy a poner las dos ya.
Son las tres y dos. Ahora mismo
bueno, va.
Llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Cádiz, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Real Madrid, Girona.
¡Rueda la pelota!
Y además el gran premio de México de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que esta noche dormimos una hora más.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados, Dr. Edgar. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Las llaman marcas blancas, pero en Lidl son las marcas exclusivas ya que marcan la diferencia por su calidad y el precio Lidl, como la cestera y su pan de molde familiar premiado por 1,19 y crisantemos ahora por 0,80 la segunda unidad. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Sí.
8:30.